agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días. Cuando en la discusión pública se habla de pobreza, la conversación tiende a refugiarse rápidamente en la comodidad de los números. Los gobiernos suelen recurrir a la encuesta CACEN para celebrar caídas en las cifras malas o para defenderse de las cifras buenas en su gestión. Al revés, o para defenderse de las cifras malas, digamos. Mientras la oposición ajusta la lupa para apuntar a las grietas que deja el método. Pero detrás de la frialdad de la estadística, el debate de fondo es mucho más profundo. Es un debate metodológico, social y sobre todo ético y filosófico. En primer lugar, hay que entender que la vara con la que medimos la pobreza no es estática, evoluciona con el desarrollo del país. Fíjese lo que les voy a decir. Hace 30 años, la medición en Chile incluía preguntas tan elementales como si las personas tenían zapatos. ¿Sí? Lo que escuchó. ¿Usted tiene zapatos? Hoy esa pregunta resulta impensable porque el umbral mínimo de bienestar ha cambiado. Al transformarse la sociedad y los hábitos de consumo, la metodología tiene que actualizarse. Actualmente la pobreza por ingreso fija la línea cerca de los 246 mil pesos. Esa es la línea que se fija para los que no tienen que pagar arriendo, ¿no es cierto? 246 mil pesos por persona para cubrir la canasta básica y necesidades fundamentales sumada a la medición multidimensional que evalúa carencia en salud, educación o vivienda. Sin embargo, aquí surge la gran distorsión del sistema. La estadística oficial considera como ingreso monetario total tanto lo que la persona genera con el sudor de su frente, el ingreso autónomo que se llama, como lo que recibe mediante subsidio o bonos del Estado. Hagamos el ejercicio. Pongamos a dos personas que terminan el mes con los mismos 300 mil pesos en el bolsillo. La primera lo obtuvo trabajando de manera independiente, produciendo con su propio esfuerzo. La segunda obtuvo la mitad gracias a las transferencias estatales. Para el computador de la CACEN, ninguna de las dos es pobre. Ambas están fuera de la estadística. ¿Pero en la realidad viven la misma situación? Absolutamente no. Quien depende del bono para no caer bajo la línea de la pobreza vive en un espejismo de bienestar. Su situación no refleja autonomía, sino una fragilidad latente, superditada a la caja fiscal y a la voluntad del político de turno. El bono estatal puede ser un salvavidas indispensable en momentos de emergencia, qué duda cabe, pero jamás debe ser sustituto del progreso real. La verdadera dignidad humana y la erradicación estructural de la pobreza no se consiguen transfiriendo dinero desde el Estado para maquillar una encuesta. Se consiguen creando las condiciones para que las personas generen su propio sustento, desarrollen sus capacidades y conquisten su libertad económica. Un país que reduce la pobreza multiplicando bonos solo genera dependencia. Un país que reduce creando empleo y oportunidades genera libertad. Por eso es que he defendido con tanta garra y convicción la mega reforma económica del gobierno, porque estoy convencido de que la mejor, la más digna y la única política social transformadora es el trabajo formal y bien pagado. El pueblo libre no pide limosna al Estado, exige condiciones para salir adelante con el sudor de su frente y el orgullo intacto. Soy Che Chirane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, estamos con el panel casi completo porque Ricardo Tuanes no va a venir hoy día. Estamos con Max Colodro. ¿Cómo está, mi querido?
Muy bien,
amigo?
Checho. Buenos días a todos.
¿Comparten algo mi
editorial? Lo voy a comentar. Comparto mucho.
Muy bien, Pasita Suárez. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Checho. Contenta. Está rico el día. Hoy día dicen que viene la lluvia, así que hay que prepararse para el fin de semana, pero el día está muy bonito.
¿Te gustan las lluvias?
No, fíjate, yo digo prepararnos porque yo soy de las que inverno. O sea, hay lluvia y yo tengo harina, gozo, paipilla, entonces me gusta la cosa y familiar. Me gusta película, living, paipillas pasadas, pan amasado. Me gusta mucho la vida familiar a mí. Entonces,
¿Cómo se te ocurre empezar a hablar de esas cosas hasta ahora?
Sí, con hambre.
Michelle Mech con nosotros, como siempre, el doctor, que ya anda con el gorrito de la...
Jornada franco-china de oftalmología. ¿Te gusta? ¿No? Tú eres parte de estas 32 jornadas.
Sí, he estado en varias. Oye, ¿qué número es?
32, ¿te das cuenta cómo pasa la vida?
Ha organizado 32 congresos. Es que, ¿saben qué? Pareciera que son una jornada que viene un doctor a hablar. Sí. No, olvídense lo que
son 17 invitados extranjeros esta vez.
17 invitados extranjeros, está lleno de stand y todo eso.
Y tú lo animas.
Lo organiza solo Michelle, así que una capacidad para mantener a Chile en el más alto nivel en la oftalmología.
Conectado con Europa.
Lo cual me parece.
Un país tan anglosajón en su eje médico en general. Entonces, una buena cosa es saber otra.
Son cosas muy importantes.
Sí, pues. Es el intercambio de la innovación, del conocimiento.
Esa es la gracia, y para terminar, de haber tenido una beca que me permitió ir a Francia, un país que yo desconocía, me enamoré, tuve mucho tiempo, y entonces en vez de quedarse allá, como pasa muchas veces...
¿Enamoraste de Francia o de otra persona?
No, de Francia. Y al volver, uno crea un vínculo. Esas son las gracias en general de estas estadías que son un poco financiadas. En esa época era Odeplan. Después fue Mideplan, ¿se acuerdan? Las becas Presidente de la República. Bueno, cuento corto, y uno trae un poco eso, y ha sido fruto de la academia, la amistad. La amistad con Francia, con mi amigo francés, que ha permitido esto que Checho conoce, y bueno, yo creo que es muy bueno mantenerlo.
Oye, antes de empezar a hablar, quiero hablar de un evento que fui anoche, de Carlos Cardoen, el empresario chileno que ha convertido
Colchagua
en un
verdadero
paraíso
del vino.
Y otras zonas también, porque tiene como 5 museos. Sí. Es que O'Higgins en Chiloé. Sí. Y él rescata a los chilenos, qué sé yo. Pero déjame contar un poquitito de qué se trató este evento. Sí. Porque no sé si la gente recuerda, pero Carlos Cardoen, en un momento que Chile tenía cerrado totalmente las puertas en materia de armamento, estábamos con el conflicto de que Argentina estaba mostrándonos los dientes para invadirnos, teníamos problemas con Perú, con Bolivia, en esa época se decidió hacer armamento en Chile para la defensa, porque nadie nos vendía, acuérdense que estaba la enmienda Kennedy, ¿no es cierto? Bueno, y a raíz de que tuvo mucho éxito el armamento que él inventó, Estados Unidos empezó a comprar y también Irak, que era socio de Estados Unidos. Después Estados Unidos se peleó con Irak y para disculparse inventaron un cuento con Carlos Cardoen, que no había pedido permiso para importar el circonio, que es un elemento que se usaba para este armamento.
Y que había violado un embargo.
Y nada, pues pusieron una alerta roja y Carlos Cardoen en 33 años no ha podido salir del país. Mm. La cosa más injusta de la tierra, porque están las pruebas ahí. De hecho, Estados Unidos tenía esta alerta, pero no pedía la extradición. O sea, era una cosa bien rara. Finalmente pidió la extradición. Y la Corte Suprema chilena, con todas las pruebas a la vista, lo declaró total y absolutamente inocente. Y sigue con esta prohibición un tremendo chileno. Yo quiero decirlo porque yo soy amigo de él, he tenido la oportunidad de ser su amigo, pero además de su amigo, siento una admiración por el trabajo que él ha hecho. Olvídense las viñas que ha hecho, olvídense el hotel que hay en Santa Cruz. El Museo de Santa Cruz, para mí, debe ser el museo más lindo que hay. Estoy en Chile. Acuerdo. Es una maravilla realmente. Hay un espacio donde está todo lo que fue el rescate de los mineros.
Absolutamente. ¿Sabes lo que pasa, Checho? Que yo, que me gusta mucho el mundo del vino, he ido muchas veces para allá. Y como ustedes saben, el mundo del vino y el mercado. El mercado del vino viene a la baja por el consumo per cápita en el mundo, y en Chile no es la excepción. Él innovó e impuso esto de que finalmente no solamente de la venta del vino y de todo lo que significa el vino viven este mundo, sino que generó lo que se llama el enoturismo. Y entonces son viñas que el 50% de su ingreso viven del circuito de que va un grupo, degustación, aprenden de vino.
Hay tienen unos restaurantes maravillosos.
Increíble, un restaurante increíble. Entonces, en el fondo, transformó no solamente la venta del producto, sino que una visita lúdica en torno al mundo del vino, que es maravilloso. Y eso viven, bueno, casi todas las viñas hoy día.
Y para terminar, quiero contarles que anoche, entonces, su familia decidió hacer un documental muy bien hecho. Tiene 4 capítulos el documental, dura 1 hora y media, y que se llama Relato de una conspiración, donde aparecen presidentes de Estados Unidos envueltos en cosas raras, ¿no es cierto? Ministros de Estado, embajadores, con nombre y apellido, y las cosas que hicieron. Está muy claro el video, con testimonio, y lo más importante, que ayer era transversal. Me encontré con la hija de Patricio Elwin, me encontré con Juan Pablo, ¿cómo se llama el que mataron al papá en Nueva York?
Letelier.
Juan Pablo Letelier, ¿no es cierto? Había gente de derecha, gente de izquierda, era transversal el apoyo y el cariño a Carlos Cardona. Así que felicitar a Carlos por este, en el fondo él dijo, mira, yo quiero recuperar mi honor, nada más, no me interesa nada con este video, con esta película, digamos, que es un documental. Así que felicitaciones, porque queda muy claro que eres un tremendo patriota y que además has sido víctima de una injusticia gigante.
Un abrazo a Pilar Jorquera también, sí. Su señora, que fue la organizadora, sí, la gran gestora, sí, claro que de sí. Esta actividad.
La Pilar estaba ahí también, estaban todos sus hijos. No, estuvo muy, muy entretenido. Yo me senté con Fernando Paulsen ahí a recordar antiguos tiempos. Bien, usted iba a comentar esto de la medición de la pobreza, ¿no?
Sí, a mí
me parece que es un tema bien interesante de discutir.
A mí, Checho, de nuevo volvemos a lo mismo. Lamentablemente, creo que los errores comunicacionales del gobierno terminan de nuevo pasándonos una factura que no tiene ningún sentido. Yo creo que la crítica a la CACEN es una crítica que no tiene sentido. El instrumento no es el problema. El termómetro no es el que está midiendo mal.
Sí, por
aquí
cierto.
La discusión debió centrarse precisamente en lo que planteabas tú en tu introducción. Aquí hay una diferencia que tiene que ver con el hecho de que hay un sector de la sociedad chilena vulnerable, pobre, que en los últimos 10 años se ha hecho cada vez más dependiente de las transferencias del Estado.
Eso.
Ese es el tema de fondo. Entonces, en vez de ser irse liberando de la dependencia del Estado en función del aumento de los ingresos autónomos, de la calidad del empleo, de acceso a cada vez más y mejor empleo, lo que ha ocurrido, lamentablemente, en la última década es exactamente lo contrario. El empleo se ha precarizado, se ha desformalizado, y la gente más modesta depende cada vez más de los subsidios del Estado y de las transferencias públicas. Y
yo creo que en esa línea fue el comentario del presidente.
Sí, pero termina instalándose una polémica que el gobierno al final no logra controlar, en que aparentemente lo que el presidente habría hecho es cuestionar la CACEN. Sí.
Que pasa es que acuérdense que la CACEN 2022 era distinta a la metodología de la canasta básica y todo eso de la 2024. Entonces, sí, en el fondo, si uno mide efectivamente hoy día metodológicamente la pobreza por, como dices tú, por los subsidios, por el empleo, por el sueldo, por la renta, quizás efectivamente en calidad de vida hay un grupo poblacional que no está mejor. claramente. Entonces, finalmente, el tema de la medición, sí, no, igual pero, es importante, pero, la gente no lo entiende. Pero que, pero la comunicación no está buena.
Claro, yo creo que el gobierno está viendo el tema político.
Sí, claro,
la frase, claro, yo creo que el gobierno manejó mal
la comunicación.
La comunicación, obviamente. Y por lo tanto abrió el espacio y dio la posibilidad de que le metieran un gol de media cancha al gobierno, que es señalar por parte de la oposición que el gobierno está cuestionando el instrumento y está intentando deslegitimar algo que ha sido muy importante en Chile, que es la calidad de nuestras mediciones.
Sí. Pasita, sí, cortito, va antes de irnos a la pausa, pues tenemos tiempo para conversar.
Es que volvemos a caer en el tema de la comunicación política. Y es lamentable, ¿eh? Es lamentable porque las cosas que se están haciendo bien no se están comunicando. Y nos toca a nosotros que estamos en los medios de comunicación empezar a descifrar o a interpretar. Y eso, las interpretaciones son tan subjetivas que al final no te quedas con una voz oficial. No podemos desmembrar lo que diga el gobierno, sino más bien interpretamos lo que dice. Entonces, creo de verdad que el gobierno tiene que urgentemente colocar una persona como cerebro y una persona como rostro, y unificarla y darle una dirección, una conducción a la comunicación política del país, en el fondo. O sea,
pero eso implicaría que el presidente no puede hablar. Cierto, fue el presidente de la República el que hizo ese comentario.
Es que por eso, y según necesito un cerebro Max detrás.
Se equivoca.
Fue un
se
comentario equivocó. Que yo te diría al menos impreciso.
Sí. Por eso necesito un cerebro que detrás, por eso no solamente para un rostro.
Que generó espacio para que la oposición pudiera cuestionar y plantear para algo que en rigor no es cierto.
Y finalmente, para no hablar de lo que es realmente hito, haber aprobado tanta reforma y leyes de seguridad en estos últimos días, que son muy exitosas, creo yo,
y
con matices.
Y
finalmente,
encuesta,
en vez de que eso fuera lo protagónico de la comunicación, otra vez hay un tema que desvía, como lo fue hace una semana atrás, el tema de si consumió o no droga el subsecretario.
Y les agrego otro antecedente que casi uno lo podría plantear casi como una anécdota, pero al final no es una anécdota. Ayer estuvimos 4 horas en la tarde sin saber si era feriado el 17 de septiembre,
sí, claro,
o no, porque hubo 3 ministros
que dijeron
cosas distintas. Entonces, en vez de haber un vocero que sale a las 2 de la tarde y dice, el presidente de la República considera que no va a haber, no es necesario que haya feriado el día 17, ahora, estuvimos 3-4 horas en que no sabíamos cuál era la posición.
Ahora,
de la
buena pregunta, Checho, con tanto dato duro, violento, el bencinazo y cosas que son realmente, desde el punto de vista de la política empática, poco empática. ¿Es tanto la pérdida de un día menos de trabajo versus lo que significaría a población o cuestión blanda decirle, ¿saben qué? 17 lo vamos a tomar feriado.
No, son varios millones de dólares.
No, pero por eso te quiero preguntar a ti, como economista.
No tengo la cifra, no me voy a carrilear, pero te la puedo dar.
A la vuelta, conversémoslo, porque en calidad
un día feriado le cuesta al país varios millones de dólares.
Sí, pero se activa un área comercial de las pymes, de las empresas chiquititas, o sea, las fondas.
Cuando yo te digo que se pierde una cantidad de plata, es el neto, obvio. Sí. Por un lado aumenta el turismo, bueno, pero por otro lado disminuye la actividad total del país.
Pero
lo voy a ver ahora en la pausa. Pausa y regresamos.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 800-29000, WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por la pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Nuevamente con ustedes, y estamos de vuelta con los últimos cuatro shows que vamos a hacer. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, sí. Los últimos cuatro shows de Ni Facho Ni Comunacho en el Hotel Plaza El Bosque. El show más exitoso, según la gente que ha ido a ver todo mi show. Así que no se lo pierda, porque lo va a pasar bien, se va a reír, va a comer rico en un ambiente súper, súper grato. Haga sus reservas ahora al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Ahí escribe un correo y le van a mandar todos los datos para que pueda comprar sus mesas. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Usted decidió vender su auto, pero no tiene la garantía ya. No se preocupe, porque Expo Auto solucionó ese problema y vende su auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros, y lo más importante, sin costo adicional para usted. Eso significa que lo va a vender más rápido y va a ser más competitivo frente a los demás. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando? Por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado. ¿Te bajó tu pensión en la AFP? ¿Necesitas charlas para tu empresa? Todo eso, contáctalo con mi amigo Peter Retamales. Te está esperando en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Oye, tú algo esbozaste. Algo que usaste, me pasita, antes de irnos a la pausa. Yo me puse a revisar la votación sobre la ley Naín Retamal 2.0. Y yo les quiero invitar a los auditores y a la gente que nos escucha, sobre todo a la gente de izquierda, porque la gente de derecha yo creo que lo tiene más o menos claro. ¿Qué pretende el Partido Comunista y el Frente Amplio? Todo el Partido Comunista y algunos del Frente Amplio, va a ser súper exacto en lo que estoy diciendo, en votar en contra de esta ley. La ley era, ¿sabe qué? Las mismas facultades que tiene un policía, que las tenga un policía de franco, que pueda usar su arma para defender a alguien de un asalto o autodefenderse, y que tenga la misma garantía de un policía que está en servicio activo. El policía es policía a las 24 horas del día, y cuando está con el uniforme sabe usar el arma, y cuando está sin el uniforme también sabe usar el arma. No se le olvida usar el arma si está sin uniforme. Entonces uno se pregunta, ¿realmente esta gente qué es lo que quiere? ¿Realmente quiere que vivamos en un mundo donde la gente no pueda andar tranquila por la calle, donde han asustado con la violencia? Yo de verdad no me lo explico, que por último, en el tema económico uno podría entender que el comunismo pues privilegia la igualdad, aunque sean todos iguales pobres, más que el crecimiento o el empleo. Ya uno podría entender una figura como esa, pero esta, realmente el sentido común No lo entiendo. Max.
Yo creo entenderlo en algo, al menos.
A ver.
Yo creo que efectivamente todavía hay una cultura en el mundo de la izquierda, y particularmente en el PC y en el Frente Amplio todavía, que tiene la idea, la visión de que en rigor son los delincuentes las verdaderas víctimas de esta sociedad desigual, injusta, autoritaria, represiva, concentradora de la riqueza, más que las víctimas de la delincuencia. Las verdaderas víctimas de la injusticia y de una sociedad capitalista desigual son fundamentalmente los delincuentes. Entonces no quieren y consideran injusto, inadecuado, impropio que sea que sean los órganos represivos del Estado, particularmente carabineros en este caso, los que tengan mayores facultades, mayores atribuciones, mejores condiciones para enfrentar la violencia y la delincuencia. Entonces, yo creo que ellos tienden naturalmente, por una cuestión ideológica, a estas alturas casi instintiva, a votar en contra de todas estas leyes. Y no solo esta ley Naim Retamal 2.0, han votado en contra de las RUF, votaron en contra de la ley de inteligencia, o sea, todo lo que implique mejorar la capacidad del Estado para reprimir, para controlar, para neutralizar la delincuencia, el crimen organizado, la violencia política, ellos están en contra.
Hay algo que le reconozco yo al Partido Comunista, que ponen siempre sus convicciones por sobre sus conveniencias, porque hoy día yo me imagino que cualquier político que vote en contra una ley de seguridad va a tener la desaprobación de la gente, porque
es muy impopular.
¿Ah?
Es muy impopular.
Es muy impopular. Sin embargo, el Partido Comunista siempre vota de acuerdo a sus convicciones, ¿no es cierto? No vota de acuerdo a cómo piensa la gente, qué sé yo. Y eso, en este caso, creo que es una tontera, pero creo que es un mérito votar siempre de acuerdo a las convicciones y no darse vuelta de un lado a otro.
Pero bueno, porque en
por lo menos sabemos quiénes son.
Sí, pero es que en el discurso que uno escucha, por ejemplo, estas dos candidatas hoy día que postulan a presidir el Frente Amplio, el discurso es súper bonito, tanto Yael Yomas como Constanza Martín. Uno las escucha y uno ve un discurso coherente, un mejor país, con todos los aspectos para que el chileno logre, digamos, bienestar en general, y la gente se lo compra. Sin embargo, esto finalmente permite que la gente con un signo tan simple los conozca mejor. O sea, yo creo que es bueno, fíjate, estratégicamente, porque finalmente es tan impopular que la gente entienda. Eso es lo que es el Frente Amplio del Partido Comunista. ¿Ves tú?
Yo creo que el presidente Boric a lo mejor está equivocado a partido, fíjate. Ayer hizo una autocrítica y dijo que no fuimos creíbles como gobierno anterior, no fuimos creíbles en materia de seguridad. Pero ¿cómo van a ser creíbles con votaciones absurdas como esta, por ejemplo?
Con indulto, ¿no? A los
es imposible ser creíble. Hoy día él está haciendo una catarsis, ¿no? De todo lo que fue sus 4 años de gobierno, hizo una catarsis. Tomás, y dijo, ¿no?, que, no sé, que los retiros habían sido un error, algo que todo el mundo decía, pero él insistió. Hay cosas que hizo catarsis, ¿no? Ya. Se valoran las catarsis, pero se valoran porque hay que hacer ajustes para mejorar, se supone, ¿no? Pero resulta que al otro día aparece, al otro día aparece votando sus propios diputados del mismo partido en contra de la ley Naim Retamal 2.0, que en sí es súper básica esa ley, porque es mejorar a la persona, a la que está detrás del uniforme, ¿no? Porque la ley obliga a los carabineros de civil, ya cuando están de franco, obliga, si están frente a un delito, ellos están comprando en un supermercado, ponte tú, y entran a robar, la ley los obliga a sacar su arma y decir, atento, carabinero, presente, poco menos.
No sabía yo que la ley
los obliga.
Aunque estén de franco.
Sí, por supuesto, están de franco, la ley los obliga. Y si ponte tú, el carabinero se escondió y no quiso hacer nada porque vio su vida en peligro, y después la investigación establece que hubo un funcionario de carabinero ahí, se va de baja. Se va de baja, podría hasta ir preso por no haber hecho su trabajo.
Con mayor razón, entonces.
Por supuesto, entonces.
Con mayor razón deberían aprobar la ley.
Por supuesto, entonces yo digo, a ver, esto era de sentido común. Si tú por ley estás obligando a un funcionario de carabinero a actuar frente a un delito, ¿cómo tú no lo vas a respaldar y no le vas a entregar atribuciones? Si, o sea, a ver, los carabineros, común y corriente, van a la feria, o sea, y se encuentran con los mismos delincuentes, sí, que la población los toman detenidos y los meten al calabozo una y otra vez cuando andan con su familia, cuando van al supermercado.
¿Y hay
precedente? Por supuesto.
¿Estás segura de lo que estás diciendo?
Supuesto, sí, si yo,
está en la ley.
Sí, está en la ley.
Yo primera vez que lo escucho.
Sí,
no,
están
no,
obligados. No, si, no, si ellos no actúan,
entonces
se van presos. Absolutamente.
Tiene más sentido todavía la ley. Claro.
Por eso te digo, no tiene ni un sentido lo que ellos hicieron ayer, porque es darle, entregarle tranquilidades a las familias de carabineros de que sus maridos, su papá, sus hijos van a poder actuar sin tener correr riesgo a qué. ¿Por qué? Porque se les cuestiona. Porque ¿qué pasa? Si en el procedimiento el delincuente dice que carabinero no se identificó como un funcionario de carabinero, antes el carabinero pone en riesgo su trabajo de que lo den de baja, porque el delincuente dice que nunca se identificó en el procedimiento. Entonces siempre carabinero es el cuestionado en un sitio del suceso. Entonces, ¿qué hace esta ley? Es creerle al carabinero, poner el punto sobre la ida y lo que iba a haber pasado hace mucho rato. Entonces, ¿qué hace el Partido Comunista? Efectivamente, vota en bloque algo porque él no quiere mejorar la vida y la calidad de vida de los carabineros, de las personas, no solamente de la función
misma. Y por lo que te decía, antes, tienden a privilegiar los derechos de los delincuentes porque los ven a ellos como víctimas.
Exacto.
Más que a la sociedad represiva.
Exacto.
Y a los aparatos.
Mira, lo vimos con el
armados
Rana
del Estado.
Con el Rana lo vimos, cuando el Rana en la mañana temprano valió dos carabineros en la comuna de Los Espejos. Lo primero que hace la izquierda, y utiliza, en este caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo utiliza para ir a ver al delincuente, y no para ver a los funcionarios que eran las reales víctimas.
Y no, entonces, perdón, tampoco a las víctimas de la delincuencia.
No, claro, por eso. ¿Por qué? Porque están equivocados, como en la visión de quién es la víctima, porque están bajo la lógica de lo que tú dices, Max, que ellos son víctimas porque la población, porque la droga son un flagelo de la sociedad, qué sé yo, que es una cuestión desde el punto de vista sociológico, pero en la práctica, o sea, no son víctimas.
Pero
¿no?
Bueno, permiten conocer mejor el Frente Amplio y el Partido Comunista para la gente más simple, que realmente no entiende. Hasta ahora que entienda, porque esta cuestión es realmente patética. Es patético.
Por eso el mea culpa del presidente y todo, que él nada, pues te das cuenta, porque tú decís, pucha, este gallo no aprendió, dice algo el mismo día que sus diputados de su misma coalición, su mismo partido, de Frente Amplio, votan en contra una cuestión súper básica para un funcionario de carabinero. Entonces,
oye, qué buena explicación. Gracias por el dato, pasita.
Es muy importante.
Muy importante lo que acabas de decir. Habíamos dejado pendiente un dato, que cuánto le costaba a Chile un día feriado. En realidad depende del día, si es un día ordinario, si no es un día ordinario, pero va desde los 100 millones de dólares hasta los 300 millones de dólares, dependiendo de una serie de circunstancias, que es la...
Contextualizando que ese 17, como dice Paz, aumenta un sector del turismo,
sí, lo que pasa
de la fonda, cuando, del emprendedor que vende empanadas.
Las pymes, que son la mayoría en este
pero
país.
Eso es básico, cuando tú estás dando una cifra de cuánto le cuesta al país... Tú poní el neto, no poní el solamente lo que pierde, sino todos sabemos que un día más de feriado gana otra industria, que es la industria del turismo, porque la gente sale
no por
Santiago, porque arrienda.
Se potencia la región,
claro,
se potencia la hotelería.
Sí, pero ya en esa cifra está calculado. El neto puede ir desde los 100 millones, pero igual es un costo para el país. O sea, independientemente que se activa otra industria.
Lo que pasa es que es el beneficio intangible.
Claro.
El que uno quisiera evaluar mejor, el beneficio intangible, bueno, en la calidad de vida del chileno.
Porque la salud mental también ayuda.
Por supuesto,
o sea...
por eso te digo. Yo...
Bueno, tú sabes que en la evaluación social de proyecto, todas esas variables se miden. ¿Cómo mides tú cuando un proyecto no te va a generar rentabilidad económica? ¿Cómo evalúas el proyecto tú para saber si inviertes recursos del Estado ahí o no? Pero escucha lo que te estoy diciendo.
Está
diciendo, oye, no, todavía no termino.
Está bien.
Me he acelerado.
No, está bien, que le quería hacer un comentario al respecto.
Todo ese tipo de variables quería decirte que se consideran en los proyectos sociales. ¿Ah? El tiempo que se ahorra, el disfrute que tiene la persona, etcétera, etcétera.
Y la variable de la diputada Parisi, que en el fondo es un, entre comillas, pseudo chantaje en la votación que viene, también se evaluó, que lo encuentro impresentable, porque no sé, pero eso se habrá evaluado.
Bueno,
no lo sé. Yo lo que mi punto, perdón, era que más allá de si es correcta o incorrecta la decisión que el gobierno toma, en este caso decidir sí. que no hay feriado el día 17, el gobierno no logró comunicar adecuada y rápidamente cuál era su posición, y empezamos a escuchar a ministros que empiezan a que dicen cosas distintas y al final, en vez de aclarar, terminan confundiendo.
Ah, porque hay algunos ministros que estarían dispuestos a dar los feriados y hay otros que no. A mí me llamó la atención que el ministro de Hacienda hubiera estado dispuesto, y me llamó también la atención de que el ministro de Hacienda le haya dejado los 2,000 y tantos millones de dólares de utilidad a Codelco para que queden en la empresa en un momento donde la estrechez fiscal es gigantesca, pues, y se necesita plata para muchas cosas. Ah, ellos tienen los números, ellos manejan la cuestión.
O sea, Codelco
uno simple comentarista nomás de lo que hacen.
¿Ah? Codelco tiene pasivos por 25,000 millones sí, de claro. dólares.
Esto es picoca.
Bien, vamos a la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20,000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20,000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien. Ignacio Durán nos escribe. Hola Checho y panelista, un gusto saludarlo. Para el año 2026, Chile cuenta con un total de 17 feriados nacionales, además de dos feriados específicos que aplican únicamente a nivel regional. Si sacan la cuenta entre los 17 días feriados y los 15 de vacaciones y el promedio de días de licencia, las empresas deben pagar 12 meses de sueldo a los trabajadores por 10 meses o menos que efectivamente trabajan. Si llevamos esto a la estructura de costos de una empresa, estos días, feriados, vacaciones y licencias se consideran a la hora de poner precios a los productos y o servicios, por lo que cada día extra feriado finalmente lo terminan pagando los consumidores a través de los precios. Saludo, Ignacio Durán. Y tiene razón Ignacio, pero uno cuando quiere hacer las cosas bien en un país, quiere mejorarle la calidad de vida a la gente. Y yo creo que el ocio, para mí el ocio por lo menos, tiene la misma importancia que cualquier otra actividad humana, porque creo que te regenera la célula. Cuando uno ya, yo por ejemplo, que llevo muchos años en esto, el debate público, ¿sí? De repente ya mi cabeza está que explota, me tomo unos días, boom, y como que renuevo energía, ¿no es cierto? Y creo que efectivamente esto va a cambiar, ¿sí? Esto hoy día estamos discutiendo esto, mañana nos vamos a estar muriendo de la risa sobre esta discusión, porque con la inteligencia artificial va a quedar mucho tiempo libre para la gente, créanmelo. Esto yo me acuerdo de mi amigo Sergio Melnik, que lo he hecho tanto de menos y que estaría feliz de hoy día de ver cómo las proyecciones que él hizo hace más de 20 años hoy día se están dando todos los días.
Checho, solo agregar que el Pancho Rego me escribió y me dice que la ley es el artículo 130 del Código Procesal Penal, que es la obligación de tener un delito en flagrancia. El carabinero tiene eso.
Cuando están de franco.
Mira, yo no tenía idea que tenía
la obligación. Gracias al Pancho que nos mandó el artículo.
Bueno, pero está lo que tú dices. Yo le encuentro razón a Max cuando dice que en el espíritu de la izquierda está eso que el delincuente es una víctima de la injusticia social que existe y todo lo más. Es cierto que hay algo de eso, pero también hay una odiosidad que no se ha podido eliminar hacia la institución de carabineros. Yo le vuelvo a repetir, el día lunes estuve en el programa Próceres y estaba este joven que tiene un bigotito así y que es de, ¿cómo se llama?
Del diario
El Ciudadano.
El Ciudadano. ¿Ah? El director del Ciudadano.
¿Sí? ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Pero sí me voy a acordar.
Y en un momento dado yo dije, yo lo conté ayer, pero se lo vuelvo a contar a ustedes porque para que vean que también hay otro elemento en este tema. Yo dije, bueno, yo como he defendido siempre a carabineros, de repente se me acercan los carabineros en la calle y me empiezo a conversar con ellos, les pregunto, y a veces me dicen, pues, yo muchas veces ciertas operaciones prefiero dar la vuelta y no meterme porque puedo perder mi pega, puedo perder mi sueldo, y más encima me meten preso y sí, tengo que pagar mi propio abogado. Yo lo dije eso porque quería demostrar el sentimiento que tiene carabinero hacia la sociedad y hacia el Estado, que es el que lo mandata para el orden público. ¿Sabes cuál fue la respuesta que me dijo este señor? Me dijo, eso quiere decir que ese carabinero es cobarde y además debería ser demandado por incumplimiento de su deber.
Por abandono de deberes.
En vez de empatizar con el tema. Entonces tú te das cuenta que hagan lo que hagan, ellos van a estar en contra de la ley, en contra de carabineros, porque lo llevan en su ADN.
Es que a ellos no les importa si el carabinero lo matan o no. O sea, él tiene que cumplir el rol como que fuera un animal. Entonces su visión es como un número. Ellos no ven en carabinero una persona, no ven una familia detrás, no ven eso.
Sin embargo, la encuesta, la CEP, no sé cuál, digamos, dice que dentro de las instituciones con más apoyo ciudadano está carabinero, hoy la cosa, la PDI, hoy carabinero día. Y las Fuerzas Armadas hoy día.
Entonces, hoy día.
Finalmente, sí, pues.
Para el estallido social no era así.
Hoy día.
Por eso digo que finalmente
ellos tienen apoyo.
¿O leyeron la entrevista que hizo el Pepe Out con respecto a esto? El Pepe que viene del mismo partido mío, que digamos hemos salido de ahí porque nunca se logró unificar este discurso de la seguridad, que hemos estado en partidos más progresistas en algunas alas y que entendimos hace muchos años que la seguridad la requiere el más pobre porque el pobre no puede pagar. Digamos, cuando una persona tiene más poder adquisitivo, uno puede pagar por seguridad privada, pero el carabinero es tan esencial en una población y gente que estábamos en esos partidos donde se suponía que eran de representación más popular. El Pepe se fue de ahí, yo también me fui de ahí, no sé, Arboe se fue de ahí, que
yo también todo, gente,
tú también, ¿verdad? Porque Maxito también fue del mismo partido, que al final tú te das cuenta que internamente eso quedaba como en un eslogan, pero que había una fuerte ola hacia la izquierda que no te permitía avanzar o plantear tu opinión, porque en el caso mío, yo creo que yo era la única, he sido como la única esposa carabinero en la historia de ese partido, po. Entonces yo, probable. Para ellos, yo era el Paco de Civil, ¿te das cuenta? No, en la Paco Civil del PP, era como por estar no solo pro, sino además ser familia directa carabinero. Entonces uno viene y dice, mira, ¿sabéis qué? El PP dijo algo cierto, ¿no? Hoy día ningún partido, ninguna persona va a tener una popularidad frente a la ciudadanía si no vuelve a hablar de seguridad, si no toman en cuenta la seguridad. Y lo que tú planteabas del Partido Comunista, que sigue bajo la misma lógica, que anoche se lo plantean sin filtro al secretario general del PPD, porque hace una semana atrás el Carmona reivindica dictaduras como la de Mao Zedong, como la de Fidel, como la de Maduro, reivindica a los dictadores de izquierda como algo natural.
Está en Cuba rindiéndole un homenaje a Fidel.
Exacto, entonces en ese marco de esa entrevista, entonces yo anoche le digo, ¿hasta cuándo van a tener esos socios estratégicos? Digamos, o sea, ¿cuándo realmente? Porque tú no podías hacer un pacto político ni electoral con gente con una diferencia tan grande con ideológicamente como una dictadura. Para mí los dictadores deberían estar todos en la vereda de enfrente, porque si tú haces pactos con ellos, estás avalando. Entonces,
yo creo que a la centro izquierda, sinceramente, ese tema no le importa. Terminan haciendo pactos con el PC,
sí, curioso,
sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento ético, les da exactamente lo mismo que el Partido Comunista apoye dictaduras, donde se han violado los derechos humanos de manera flagrante.
Bueno,
la democracia cristiana termina pactando con el Partido Comunista.
Con esa actitud, la tendencia es hacia la desaparición.
Bueno, es lo que está pasando.
Como dice Paz, cada vez han perdido más adeptos.
Por eso es que la centro izquierda prácticamente ha dejado de existir.
Piensa tú que el Partido Comunista Venezolano era oposición a Maduro y decía que Maduro era un dictador, y el Partido Comunista Chileno no le creía al Partido Comunista Venezolano, decían que eso era mentira. Entonces tú tienes un negacionismo en el Partido Comunista con respecto a la dictadura impresionante, y tienes un sector político que quiere y está buscando la forma, la verdad, de tratar de representar nuevamente el tema de la seguridad, pero ya no le creen. O sea, ya que sigan diciendo que la seguridad es una cuestión importante para los más pobres, hoy día ya no les creen.
Porque votan todas las leyes en contra.
Y además ya se alejaron de la calle, la derecha avanzó mucho.
Pero quedemos tranquilos que esto es tan impopular. Yo, como trabajo también algunos de la semana ya en el Hospital Pino, en el glorioso Hospital de San Bernardo con la granja, mis pacientes de allá me dicen, doctorcito, por ejemplo, váyase más temprano, doctor, porque después ya es complicado. Claro. Doctor, no me puede atender más tarde porque yo me tengo que llegar a la casa a encerrar. Sí. Esas son las expresiones, por ejemplo, para ellos es vital el tema. Ellos se sienten prisioneros en su barrio. Prisioneros, están encerrados temprano.
Y de alguna manera lo son.
Exacto. Entonces, después de cierta hora, tú no podés pasear porque empiezan las balas locas, porque hay un riesgo personal importante, incluso para si vas manejando tu auto en alguna avenida. Entonces, hoy día es muy impopular el que no hable a favor de seguridad, y yo no sé la izquierda cómo lo pretende hacer, si además no tiene rostros. Piensa tú que el socialismo democrático, ¿a quién tiene? Erizalde, Toa,
La senadora Bodanovich,
y no tiene más, ya no hay más, más rostro, porque todos los rostros así como creíbles en materia de seguridad se fueron de esos partidos.
Ellos aducen que no han sido incluidos en las conversaciones pre-legislativas para poder acordar un programa de seguridad, y finalmente he escuchado a algunos miembros o políticos de Izquierda Democrática, que dicen que ese es el problema, finalmente, no haber sido incluido en lo que finalmente fueron proyectos de ley. Bueno, eso.
Es que con la experiencia yo creo que tú puedes incluir a gente que esté más o menos en la línea, ¿te das cuenta? Porque yo, por lo menos, por ejemplo, que hablo de la seguridad como algo natural, la derecha y gente que incluso está en el gobierno valora mi postura y sabe que es de verdad y es de vida mi pro Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces no cuestiona, y te aseguro que no tiene ningún problema sentarse a conversar conmigo porque saben que es de vida. En cambio, ¿cómo te vas a sentar a conversar con personas que durante 4 años votaron todo en contra a favor de la seguridad
y siguen votando
en contra? Y hoy día
votaron
el gobierno
ayer en contra.
O sea, el gobierno de verdad que tendría que ser estúpido de sentarse a conversar con gente que no cree en la seguridad. O sea, el gobierno está haciéndolo, desde mi mirada, en este punto lo está haciendo bastante bien. Tiene que avanzar. Da lo mismo si ellos se suman o no se suman, o si no tenemos los votos para avanzar. Y en esto yo creo que en materia de seguridad, como tiene que ser de Estado, van a tener que ser bien duros nomás. Ustedes se suman o se quedan abajo. Chao. O sea, avancemos, porque de verdad...
¿Qué fue lo que dijo el propio Pepe Aut? Sí. El Partido Comunista va a terminar con un sector del Frente Amplio quedándose aislado y solo frente a la agenda de seguridad.
Claro.
¿Cómo veis tú esa fusión entre el Partido Comunista y el Frente Amplio? Que vos también parecido en muchos proyectos. Entonces, yo siempre he dicho, para mí el Frente Amplio es el Partido Comunista con pantalones cortos. Pero pero hay un ala del Frente Amplio que a lo mejor podría pasarse para el otro lado y ir hacia el socialismo democrático. ¿Cómo crees tú que va a quedar conformado finalmente ese bloque de ultraizquierda?
Yo creo que no va a cambiar mucho lo que hemos visto en el último tiempo. Es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen afinidades ideológicas, culturales, políticas, sustantivas, y por lo tanto van a seguir representando a un bloque que hoy día es mayoritario y por lo tanto también hegemónico en el mundo de la oposición. Y la centroizquierda, que se ha ido debilitando cada vez más en función de que responde, no puede tomar distancia de este mundo del PC y del Frente Amplio, al final del día está cada vez, en la medida en que se va debilitando más y más, supeditada a tener que seguir aliada del PC y del Frente Amplio, porque aislada y autónomamente no tienen votos para poder ser algo diferente.
Bien, vamos a ir a las noticias. Yo no sé si hay un estudio que pregunte hijos de quién son la gente del Frente Amplio.
Vienen, son mayoritariamente de la Concertación.
¿Sí? Bueno, y por eso mismo que yo te me llama la atención.
Porque son muy críticos de la Concertación.
Así es.
O sea, lo que es.
Porque son hijos de la Concertación, pero están más cargados con el partido.
Tú te crees que el hijo rebelde te critica por todo, sí, es como claro. Eso. Sí. Ahora, mira, yo le vi una columna antes, cortito. La columna se llama El Frente Amplio hizo irrelevante a la izquierda. Y está escrita por Alberto Vergara, abogado y académico. En los últimos años la izquierda ha sido irrelevante e incapaz de mostrar algo nuevo.
Muy bien, noticias y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Todos conocen a Walt Disney por los castillos, los ratones y la magia. Pocos saben lo que había detrás. Antes de Mickey, Walt fundó su primer estudio de animación y quebró. Lo dejaron sin nada. Un distribuidor le robó a su personaje estrella y a casi todo su equipo. Volvió a empezar de cero. En el viaje en tren de vuelta a casa, dibujando un ratón en una servilleta. Cuando propuso hacer el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves, toda la industria lo llamó la locura de Disney. Estaban seguros de que iba a arruinarse. Hipotecó su casa para terminarla. Fue el mayor éxito de su época. Y esa era su mentalidad. Walt decía que sus mejores ideas nacieron de sus peores momentos. Que la diferencia no estaba en no caer, sino en seguir dibujando el próximo ratón, mientras otros veían solo la quiebra. Emprender no es no fracasar, es hipotecar la casa por una idea en la que crees, cuando todos te dicen que estás loco. Como decía el propio Walt, la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Para conocer a emprendedores que hacen, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Sugarbet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa Europa y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Sugarbet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto al show Ni Facho Ni Comunacho, que lo estamos presentando ahí en el Hotel Plaza del Bosque. Es una cena show en un ambiente gratísimo, muy seguro, tiene estacionamiento propio. No tiene que ni siquiera pasar frío, porque se baja del auto y se sube al ascensor y sube al piso 17, donde va a comer rico, lo va a pasar chancho, y yo le garantizo por lo menos entre 120 y 130 risas. Una señora la contó una vez, me dio risa. Ya, haga sus reservas al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Ahí nos vamos a juntar y nos vamos a reír, a pasarlo bien. Apúrate, últimos días para participar. Pide tu gas abastible. Ingresa el código de tu tapita naranja en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos. Las bases están en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Cuenta 2 metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas Pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente en la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Ya no tiene que ir a Buenos Aires para comer esos pedazos de carne exquisitos, porque el restaurante La Cabrera, el mismo que está en Buenos Aires, está en Chile, en varias direcciones. Ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Haz tus reservas en lacabrerachile.cl. Amigos queridos, los invito a escuchar lo que está diciendo nuestros auditores.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Chechu, buen día. Quiero saludarte a ti, al panel, a todos los panelistas que también están dentro de la semana, a todo el equipo que tiene atrás, por este tremendo programazo que se hace. Allá en estos 24 años. A título personal, bueno, mi nombre es Jansson Guzmán y quiero decir que yo escucho Conectado. La primera vez que lo escuché fue hace como 18 años atrás. El primer día que llegué a Conectado haciendo zapping en radio, y a partir desde ese día que conecté la radio y escuché el programa, nunca más dejé de escucharlo, me hice un Conectado adicto. Ya quiero dar las gracias también por la calidad de los panelistas, de lo transversal, y también que para nosotros pasa a ser como tener clases gratuitas, porque de verdad que uno aprende mucho con ustedes y con la calidad de panelistas que tiene. Yo antes de escuchar Conectado, la verdad que no me manejaba mucho en política y en muchos temas. Hoy en día tengo una opinión válida, sólida, puedo rebatir con argumentos, no con ofensa. Y eso se lo agradezco a Conectado. Feliz cumpleaños y que sean muchos años más. Saludos.
Muy buenos días, soy Jorge Ruiz. Como siempre, excelente programa. Así que felicitaciones a todos. Con respecto al señor Carlos Cardoen, sí, él puede salir de Chile. Él puede salir. El problema es que si sale, Estados Unidos lo puede tomar detenido. ¿Y por qué en el fondo ocurrió esto? De manera justa o injusta, fue porque Saddam Hussein hizo negocios con Saddam Hussein. Ese fue el problema. Gracias.
Estimado Checho, panelista del día miércoles, mi nombre es Renato Navarro. Estoy de acuerdo contigo, Checho. A don Carlos Cardoen se le ha tratado muy mal a nivel internacional y en Chile hemos tratado de olvidarlo. Si no hubiese sido por él, distinta sería la historia de nuestro país. Argentina no se habría visto disuadido por las capacidades que él ayudó a desarrollar. Y por otro lado, la forma en que ha recordado la epopeya de los 33 mineros de Atacama, de la cual yo fui parte como rescatista, también hace que esté muy agradecido. Muchas gracias.
Sencito querido, buenos días. Soy Olga de acá de Recoleta. Pero de qué te sorprende si los políticos corruptos en concomitancia con los delincuentes. Es como van 50-50, 30-70, 40-60, una cosa así. Son juntas, son amigos, se hacen los lesos, pero son todos delincuentes, viejo. ¿De qué te extraña?
Hola, Checho, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todo el panel. Bueno, mi nombre es Jansson Guzmán. Y respecto del tema del feriado del 17, la verdad es que escuché al ministro y bueno, estoy de acuerdo que no sea feriado. Pero más allá de eso, bueno, sin duda que va a haber un sector que le va a echar la culpa, le va a golpear. Pero lo que entendemos, sabemos que no es una decisión tomada, sino él dijo que se iba a pegar a las reglas ya firmadas. Por lo tanto, un día feriado, así como el que tocaba 17, no corresponde, no es interferiado, ojo, a menos que sea entre martes y jueves, ¿ya? Ahí se daría lunes o viernes, pero no en este caso, así que no, está bien. A trabajar, se ha dicho, señores, a trabajar, a producir por nuestro país, que harta falta le hace. Saludos.
Oye, no, primero aclararle al amigo que dice que los políticos son igual de delincuentes que los delincuentes y que son socios. No era esa la mirada que nosotros quisimos darle cuando dijimos por qué la extrema izquierda protege a los delincuentes, porque tiene una visión como que si los delincuentes fueran víctimas de la sociedad. No tiene nada que ver con que sean socios y que los delincuentes roban y la mitad va para el político y la mitad va para el delincuente.
Puede, o sea, que pase en algunos casos, pero...
podría pasar, obviamente.
Pero claramente no es la regla.
Qué lindo escuchar a Jansson Guzmán decir que desde que se conectó a Conectado, que se transformó en Conectado Adicto y que ha podido aprender y que hoy día tiene temas sobre temas políticos. La verdad que ese solo comentario, fuera de ser muy emocionante para mí y para todo el equipo de Conectado, justifica cualquier sacrificio que uno pueda hacer en las comunicaciones, sí, porque creo que eso es lo más gratificante que puede haber, que un auditor se exprese de esa forma, de un programa o de un conductor. Oye, con respecto a lo que decía el amigo de Carlos Cardoen, te quiero aclarar que Saddam Hussein era aliado de Estados Unidos. Lo mismo que el otro que murió, ¿cómo se llama? El que mataron también. Habían sido aliados de Estados Unidos y todas las ventas de armas fue con la aprobación de Estados Unidos. Si de repente cuando se transforma en enemigo de Estados Unidos Saddam Hussein, ahí como que usan de chivo expiatorio a Carlos Cardoen, así que no es lo que tú estabas diciendo, para aclarártelo. ¿Y qué más teníamos? Nada, todo bien, ya. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo? Ya. Oye, tenemos algunos temas todavía que no lo hemos tocado, y tienen que ver, a ver, aquí lo voy a ver, tienen que ver con esto de ir ordenando ciertas cosas, y esto es un tema que la Pasita nos puede hablar con mayor propiedad porque ella es mujer, de el embarazo asistido, ¿eh? Que se está discutiendo esta ley, y qué bueno que se regule, porque ahí se presta para muchas cosas, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que es? Que yo pongo mi espermio en un óvulo de una mujer que no es mi mujer, ¿no es cierto? Y le pido a otra mujer que haga todo el proceso del embarazo, y después el hijo obviamente nos pertenece a nosotros, ¿eh? Eso es básicamente, para entenderlo.
Es como un útero
arrendado.
Eso
hay algunos países que tienen arriendo de úteros, o sea, como práctica.
Si tú me preguntas a mí, yo creo que debería regularse.
Se está regulando,
pero debería regularse lo más flexible posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inseminación in vitro, hay matrimonios que pagan mucha plata y hay gente que de verdad no tiene para pagar. Y aunque lo cubra Fonasa, a veces te cubre poquito, no hay suficientes cupos, porque hay mucha gente que tiene problemas para tener hijos.
De fertilidad.
Claro. Entonces, para mí debería regularse lo más con un manga ancha, digamos, que no criminalice la situación, porque también se criminaliza esto, que piensan que es un negocio, que no, como que no pueden hacerlo los papás por fuera, qué sé yo, ¿no? Yo lo regularía lo más ancho, con manga ancha posible, que queden claros todos los derechos regulados. Claro, también se proteja al bebé, pero que de verdad se abra esto en favor de muchas familias que quieren tener hijos, más hoy día que tenemos un problema de natalidad.
Gravísimo.
Además, yo creo que hay un problema con la industria también. La industria de esto está muy en contra.
¿La industria de qué?
De fertilización en Chile. Ellos están muy en contra y sé que hay un lobby grande para esto, porque ¿qué va a pasar con las clínicas de inseminación asistida? O sea, hay un tema ahí, ¿no?
Si es posible acceder a un útero.
Exacto. Sí, aunque van a necesitar esas clínicas para inseminar.
Yo creo que una mujer primero intenta tener su propio hijo, y cuando le fallan todas las técnicas podría recurrir o a eso o a una adopción. No creo que sea la primera...
No, generalmente no es la primera opción.
La primera opción ni la primera acción.
Pero hay mujeres en Estados Unidos, en Europa, que deciden no embarazarse ellas, sí tener un hijo y no embarazarse. Y también es una decisión. O sea, ellas no quieren... por diversos motivos, porque no quieren engordar.
Hay mujeres que tienen miedo al embarazo, que quieren cuidar el físico, privilegiar...
Hay problemas de salud, a veces, que las mujeres no quieren enfrentar porque tienen problemas. Entonces... yo lo haría lo más amplio posible. Creo que no hay que criminalizar la situación.
Puede
que no sea lo natural, lo normal, pero ya las normalidades han ido cambiando en este país. Estamos más abiertos y lo importante es que venga un bebé sano,
y que se regule bien,
que sean matrimonios parejas serias, digamos.
En ese caso el óvulo
es de la madre.
Claro, porque si el óvulo es de la madre, el espermio del padre el óvulo de la madre, entonces ¿por qué no podría quedar embarazada ella?
No, porque toma la decisión de no querer vivir el proceso del embarazo.
Hay un problema, muchas mujeres no pueden cargar el bebé, tienen problemas en el útero, las mujeres tienen enfermedades como la endometriosis que en general te impide ser mamá, ya sobre todo cuando estás más madura, o sea, cuando estás joven tienes más posibilidades, pero la endometriosis a veces parten a los 12, 13 años en la vida de una mujer, y las niñas están desde muy chiquititas tomando anticonceptivo, entonces quieren tener un hijo y es bien difícil. Ahora
vamos a ver cómo queda esta ley, pero quiero tirarme una frase hacia el aire que quede en el aire. Yo creo que el Estado, así como está dispuesto a pagar por aborto en tres causales, ojalá que sean eso nomás y no sigan aumentando el número de abortos, porque lo que más necesitamos en Chile son niños, ¿eh? Así como está dispuesto a pagar el aborto, que al final de cuentas es matar un ser vivo, digámoslo como sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es, y no esté dispuesto a pagar por ayudar a una persona que nazca un ser vivo, me parece una contradicción vital, filosófica, espiritual, de todo tipo. Porque, claro, o sea, así como tú estás dispuesto como Estado a pagar un aborto...
Estoy súper de acuerdo contigo.
Yo también estoy de acuerdo.
Que pague también a las parejas que quieran, hacer un tratamiento para tener hijos. Sí.
¿Ah? Eso, o sea, para mí eso sumaría, porque siempre que entramos en la prohibición y en la pelea eterna de si queremos aborto libre o no queremos aborto libre, y hay muchas mujeres que quieren tener un hijo y de verdad no pueden, y muchas parejas también homoparentales que quieren ser padres o madres
y se les hace muy complejo.
Entonces, y es caro, si son procedimientos muy carísimos, caros, sí. Y
sobre todo en la medicina privada son carísimos,
y no, y en Fonasa hay que ponerse a la filita para que te pueda tocar el descuento, porque tampoco es gratis 100%. Entonces yo estoy por, ojalá, aunque sea un tratamiento caro, que sea, hoy día el Estado necesita niños, y así como estamos, somos capaces de decir, porque yo en el caso mío yo no abortaría, pero sí estoy por el aborto libre, pero no desde el Estado, o sea, a mí no me parece que tengamos que pagar abortos, pero sí creo que uno debería, en esto nunca hemos invertido en mujeres y hombres que quieran ser padres, nunca nos hemos preocupado de eso, siempre estamos en la lucha de los derechos para abortar, pero nunca estamos en la lucha de quienes quieren ser padres. Yo creo que es una bonita misión de vida.
Ese era mi punto. Yo le voy a dejar una misión a usted. En la pausa, quiero que elija de todo esto, que ya hay una preselección que eligieron a los mejores del concurso, para ir el día sábado a ver el show. Elija uno y a la vuelta de la pausa lo damos a conocer.
Perfecto.
Pausa.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Martes 25 de agosto, de 19:30 horas. Reserva ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno el Sheraton.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. La pasita va a darme el ganador. ¿Lo leyó ahí lo que
habéis sí, mira, he leído, pero le vamos a hacer un regalo de cumpleaños a la señora Marta González.
Marta, a ver,
que está de cumpleaños.
Lea el mail.
Dice, hola, buenos días. Mi nombre es Marta González y me gustaría asistir al show. Estaré de cumpleaños el próximo miércoles 19 de agosto y sería un hermoso regalo para mí, ya que estoy pasando momentos muy difíciles en lo familiar. Escucho a Checho hace mucho tiempo y me entretiene muchísimo, y sus panelistas son de primer nivel. Los tres ministros del presidente Kast son Iván Poduje, ministro de Vivienda, Martina Raun, ministro de Seguridad, Jimena Lincolao, ministra de Ciencia. Marta, sí, González.
Habíamos preguntado cuáles eran los ministros que más le gustaban del gobierno. Le vamos a pedir a Alonso que nos haga una pequeña estadística con todos los que nos llegaron con las votaciones para saber quién, según nuestro auditor, esta no es una encuesta.
No, una encuesta representativa. Pública,
por favor. Es simplemente medir la opinión de nuestros auditores porque nos llegaron harto mail. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera, asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. Estamos junto a TPIE, que es la empresa más importante de seguridad preventiva, ya que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. ¿Quieres vender tu auto, pero ya perdiste la garantía? Bueno, Expo Auto tiene solucionado ese problema porque vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y lo más importante, sin costo adicional para ti. Piegari es el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari, ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Oye, mira, la inteligencia artificial, querido amigo, trae algunas consecuencias, algunos problemas y algunos temas económicos, ¿eh? Muy importantes. Porque, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Si no es buscar toda la información que existe sobre algún tema y ponerlo a disposición del usuario. Yo les quiero contar que en Estados Unidos, Google, a ver, aquí lo tengo. La prensa francesa, perdón, no en Estados Unidos, Francia, la prensa francesa demandó a Google, la prensa escrita básicamente, emprendió acciones legales contra Google por sus resúmenes mediante la IA, acusando pérdida masiva de tráfico. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los usuarios de estos diarios que hoy día tienen versión papel y versión digital, la gente veía en los sitios web las noticias en los diarios. Hoy día le piden a la inteligencia artificial que le haga un resumen, sí, de todas estas noticias.
Cada vez más frecuente.
Cada vez más frecuente. Y han perdido casi un 30% del tráfico que tenían. Y eso le significa un costo a estos diarios, que además pagan el costo de producir la noticia, o no de producir, sino de encontrar la noticia, comentarla, trabajarla, y no están recibiendo la utilidad que significa esto. Y me parece que es súper razonable la queja de la prensa, porque si nosotros hacemos trabajo, el otro se lleva los méritos y la plata, y nosotros nos bajan la ese va a ser un conflicto,
sí,
importante que vamos a tener,
sí.
Y no solamente con eso, sino que también con, por ejemplo, con la investigación, con la cosa científica.
Absolutamente.
Yo hoy día,
eso ya está ocurriendo también.
Yo voy al médico, de verdad, me pasan un examen, me hacen un examen, meto el examen a, ¿cómo que se llama?
A la IA.
Artificial, y me da una explicación pero espectacular sobre qué significa el examen.
La semana pasada escuché, me imagino que mucha gente lo escuchó, a Elon Musk en una entrevista en que dijo una cosa tremenda. Le recomendó a los jóvenes no estudiar medicina, porque en 5 años más no va a haber médicos. Esa fue la tesis, la posición de Elon Musk es que en 5 años más no va a haber médicos porque tanto el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones, incluyendo las cirugías, las van a hacer robots. Ya va a ser la inteligencia artificial.
O sea, ya
y por lo tanto
ya la están haciendo algunos robots, sí, claro. algunas operaciones.
Obviamente.
Y recomendó también que esto fuera lo más amplio posible, o sea, que la IA no se cerrara y que toda esta tecnología fuera lo más, y que ojalá la manejara la gente en su casa, porque todo va a empezar a ser de manera robótica, digamos, y que la IA iba a intervenir la vida de la persona más simple en su casa y que le iba a enseñar.
Lo interesante además es que no solo vamos a tener acceso a la inteligencia artificial y a todas sus capacidades como algo externo, la tecnología se va a ir integrando al propio cuerpo.
Así claro. Es.
Vamos a empezar a tener órganos artificiales, a tener prótesis cada vez más con mayores capacidades oculares,
los
trasplantes, las piernas. Entonces, efectivamente, no es solo que la tecnología como algo externo nos vaya a ir cambiando la vida, sino que va a ir siendo cada vez más integrada en nuestra propia biología.
Aquí la academia es muy importante, ¿eh? La academia tiene hoy día leer todos estos anuncios y empezar a presentar mallas académicas que vayan en línea. O sea, ya tú no podís tener, antes tenía un ingeniero comercial, una persona experta en hacer negocios a cualquier costo. Después se han ido cambiando las mallas. No, ahora es un ingeniero comercial que le enseñamos a que no todos los negocios pueden ser a cualquier costo. O sea, que hay que jugar y conjugar la naturaleza, conjugar el tema comercial con los animales, en fin. A crear negocios vinculados con el entorno. Hoy día tienen que tomar un ingeniero comercial dedicado a temas tecnológicos, cómo hacer negocios desde tecnología siempre aplicada y no tomarlo como una especialización, porque lo que están haciendo también las universidades, te entregan la carrera base con una malla base típica, clásica, y después si tú querés mayor tecnología te venden un diplomado un magíster con IA aplicada.
Bueno, yo tengo un auspiciador y advisor que está apoyando a las empresas para que vayan
Incorporando
el tema de la inteligencia artificial. No, yo de verdad, como este bichito me lo metió Sergio Melnick hace tantos años, he estado siempre muy interesado en este tema, y yo creo que la gran mayoría de la gente no dimensiona la tremenda revolución.
Lo que estamos viviendo y lo que se viene en los próximos años.
Yo creo que es gigantesco, mucho más de lo que nos imaginamos.
Es el cambio más importante que ha vivido la historia humana.
Que te van a meter prótesis en el cuerpo, te van a meter un chip. Tú querés ser especialista en historia, te van a meter un chip en la mente y que vaya a tener la memoria de toda la historia. Ya se está descubriendo la forma de que un ciego vuelva a ver.
Sí.
A través de los genes, a través de la... Bueno, puede ser que demore un poquito más, un poquito menos, pero va en la dirección de que ¿y qué vamos a hacer cuando la gente viva 140 años, cuando la gente no envejezca, cuando la gente no haya trabajo porque todo lo hacen los robots? ¿Cómo va a ser esa sociedad? ¿De qué vamos a vivir? ¿Quién nos va a dar plata para comprar cosas?
Yo creo que vamos a vivir...
¿De dónde el Estado va a sacar plata? Sí. De estas dos o tres grandes empresas que van a manejar todo. Es un modelo de sociedad que
muy
lo desconocemos.
Fíjate que la ministra de Ciencia ha hecho anuncios muy valorables desde mi mirada. Todos pueden tener divergencias con ella, pero yo siento de que ella, con el Fondesit, por ejemplo, que son becas, las becas que el Estado entrega en diversas áreas para investigación, en esta ocasión se están cerrando las becas de humanidades.
Ha habido mucha discusión y mucho reclamo por parte
de academia.
Rectores de la academia, Carlos Peña, entre otros.
Pero yo entiendo lo que ella quiere hacer. O sea, pese a que creo que las humanidades son importantes, yo entiendo que el país tiene que tomar una dirección. Hay una dirección en la investigación.
Hay una urgencia distinta.
Exacto.
En este
o sea, hoy día Chile estamos en pañales desde el conocimiento y la investigación en materia tecnológica. Entonces, tenemos que tomar una dirección como país y decir, para allá vamos, ¿no? Si no, ya no nos podemos seguir quedando en la lógica, digamos, al lápiz y el cuaderno. Tenemos que avanzar. Si bien es cierto, las humanidades son importantes, por muchos años se ha privilegiado el tema de las humanidades también y el uso de las tecnologías avanzadas cambiaron. Entonces yo creo que es muy muy valorable desde mi mirada lo que la ministra Lincoln Lagos está haciendo, que es tomar y decir el país tiene que avanzar hacia mayor tecnología, tiene que avanzar hacia el estudio de la ciencia con la inteligencia artificial aplicada y no solamente a las humanidades, ¿ya? Eso no quiere decir que tengamos que tener
que suprimir las humanidades.
No, sino que la prioridad del Estado para los próximos años tiene que ser más tecnológica, porque el mundo nos está avisando para dónde va y si nos vamos a quedar muy atrás como país.
¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás decíamos que la tercera guerra mundial iba a ser por el agua? Nunca más se ha escuchado eso.
No.
Porque hoy día la tecnología te permite dar tranquilidad de que vamos a tener agua.
Sí.
Porque hoy día saca la sal del
mar. Hoy día con la desalinización.
Y claro, y eso cada día va a ser mayor, van a haber mayores plantas, van a haber nuevas tecnologías para que no alterar el mar, porque si le sacáis la sal, ¿dónde dejáis la sal que le sacáis? Pero, pero vamos en la dirección correcta y ya. Yo me acuerdo que la conversación. Chico era
la guerra del agua.
La guerra va a ser por el agua, va a ser por el agua.
Por el agua dulce.
Claro.
Pero la tecnología no nos dio un aventón y nos dijo, oye, ojo, que a través de la tecnología te podemos desalar el agua. Entonces yo creo que el mundo va para allá. No, ¿cómo creamos?
El tema del petróleo que hoy día nos afecta a todos y suben todos los precios, qué sé yo, el petróleo le queda corta vida, digámoslo. Sí, hoy día las tecnologías para provocar energía son maravillosas. La
electromovilidad.
La energía solar, la energía eólica.
Oye, en la agricultura, el uso de pesticidas con nanotecnología. O sea, ya tú no pasas por los predios y sientes ese olor que tenías que ponerte la mascarilla porque te contaminaba, te dolía la cabeza. Hoy día hay nanotecnología. O sea, la tecnología nos está dando una mano. Sí. Yo creo que hay que tomar esa mano y avanzar con ella. Y el tema humanidades habrá tiempo para eso.
Y yo sobre todo creo que la gente que piensa que se puede revertir este proceso, frenar este proceso, yo creo que eso no tiene vuelta. Esto no tiene vuelta atrás. Ah. El desarrollo tecnológico que está viviendo la humanidad es un proceso sin retorno. Se puede intentar eventualmente generar algún tipo de regulación, pero yo lo veo cada vez más difícil. Yo creo que es muy complejo. Esto es un proceso global que no depende de estados en particular, sino que depende de grandes transnacionales, de grandes corporaciones que funcionan en el ciberespacio interconectadamente. Entonces, es muy difícil poder ponerle freno, marcha atrás, regulaciones incluso.
Necesitamos más expertos.
Voy a leer los ex que nos han llegado. Piccola Tesla, dice el nombre. Checho, si alguien recibe un bono y por eso sale de la pobreza, eso no elimina su
vulnerabilidad.
No sé eso es lo que estábamos diciendo.
Ando tan enredado con las palabras. Al contrario, la confirma. La encuesta debe medir la realidad de las personas, no sesgarla para mostrar mejores números. Debe ser un instrumento de política pública objetivo. Sana Sapientia. El Poder Judicial chileno está completamente infiltrado por jueces y fiscales masones, neomarxistas, zurdos, militantes. Y en consecuencia es el crisol de la corrupción creciente y galopante que existe hoy en nuestro país. Barrabasino dice, ni una palabra para impresentable zanja de CAS en el norte. Cientos de millones de pesos botados a la basura en una zanja que dura un mes y el polvo vuelve a tapar. Impresentable, vergonzoso. ¿De dónde sacas tú los datos, Barrabasino? Porque hasta donde yo tengo entendido, ha bajado casi un 90% el ingreso de ilegales al país. Algo habrá servido la zanja. Entonces, me gustaría que nos dieras datos más que opiniones. ¿Ah? Checho, ¿puedes preguntar en qué parte de la ley dice lo que acaba de confirmar Orrego? Artículo 129 establece quién puede y quién debe detener. Artículo 130 establece cuando existe Gracias. Sí. Ninguno de los dos dice expresamente Carabinero que está de Franco, debe intervenir. No sé, pero yo confío harto
en Pancho. Ese es el código procesal penal, pero las fuerzas de orden y seguridad, que es Carabineros, los rige también su propio estatuto administrativo. Que digamos que ese estatuto administrativo releva el código procesal penal en ese artículo. O sea, el carabinero está en la obligación basado en su propio artículo administrativo que se basa en esta ley. O sea, yo creo que hay que leer tiene que leer el estatuto administrativo que rige a carabinero para entender por qué se hace alusión a este código procesal penal.
Arroba Ricardo Ortiz dice: totalmente de acuerdo con quienes dicen que para combatir la delincuencia de manera efectiva, primero hay que comenzar con una reforma judicial y limpiar la fiscalía. Todos hemos sido testigos de cómo fiscalía no investigan delitos y cómo jueces liberan delincuentes con prontuario. Hasta ahí los X, vamos a ir a la última pausa. Yo me tengo que ir un poquito antes, pero va a quedar Max aquí en el micrófono con la vasita, así que pausa y regresa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta, soy Max Colodro y aquí estoy con Paz Suárez. Nos quedamos a cargo de este boliche, sí, de Conectados en Agricultura. Estaba mirando las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en el norte y pensaba en este descontrol de la naturaleza, que también es parte del tiempo y de la época que nos toca vivir. Hablábamos de esta tecnología desenfrenada, de la inteligencia artificial, de lo que nos cuesta controlar, regular, y una de las contrapartes que tiene este fenómeno es también lo que está pasando con la naturaleza. A mí no me deja de sorprender que somos un país que le cuesta tan poco pasar de las sequías a las inundaciones. O sea, esta polarización que vive la sociedad chilena y el mundo también se expresa en los fenómenos climáticos, en los fenómenos extremos. Y nos cuesta mucho también programar, anticipar, prepararnos. Y yo creo que la sociedad chilena tiene en eso, y por lo que estamos viendo ahora, un desafío muy grande hacia adelante.
Bueno, estos cambios climáticos son precisamente los que nos llevan a la migración interna. Porque todo el mundo habla de la migración, digamos, que se exporta y que llega, digamos. Pero la migración interna también es un tema. Tú tienes mucha gente en el norte que en busca de agua ha migrado al sur a vivir. Y pueblitos que antes eran, digamos, chiquititos, hoy día se convirtieron en pequeñas ciudades, están colapsados, empieza a colapsar, digamos, el alcantarillado. O sea, es una cosa bien, bien difícil, pero es producto de este cambio climático que es real, digamos, ¿no? Que las ciudades no están preparadas para ello. Calama, ahora estaba la escoba en Calama.
Luego estamos viendo unas imágenes impresionantes de lo que está ocurriendo en estos momentos en el norte de Chile, en Atacama, en Calama, en Antofagasta. Y es muy cierto lo que tú dices. Los estudios muestran que junto con el tema de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, del deterioro económico que se genera en algunos países, lo que ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, que ha tenido una incidencia muy fuerte en la inmigración en América del Sur y en Chile en particular, uno de los factores estructurales de largo plazo que está incidiendo en los fenómenos migratorios son los cambios climáticos.
Exacto. De hecho, la migración venezolana llamó mucho la atención que llegara tanto acá, porque nosotros tenemos un clima bastante adverso para lo que ellos están acostumbrados. Lo normal hubiese sido que ellos hubiesen ido a Brasil, por ejemplo, que tú tienes un país más tropical, que es más parecido, digamos, a Venezuela que Chile. Pero como teníamos otro idioma, muchos prefirieron empezar acá y bueno, ahí nos colapsamos y colapsamos los servicios, porque aquí no era tan difícil emprender, pero sí, ellos dicen, el clima es muy duro en Chile, o sea, y cuestiones impensadas, o sea, ya tú tienes gente piel oscura, tienes moreno en Magallanes, y te das cuenta que esta gente está acostumbrada al Caribe. Claro, pero han elegido formas de vivir distintas con tal de vivir en paz. Entonces aquí en Chile, el problema que estamos teniendo en el norte es este suelo tan duro que no absorbe el agua, porque no pasa lo mismo en el sur. En el sur puede llover una semana entera y no se inundan. El tema es que hoy día es como que se cayó la nube sobre una ciudad. ¿Te acuerdas cuando hubo una nube muy dura aquí en la comuna de Maipú? Mm. Que colapsó Camino Milipilla, que fue una cuestión. Porque hay fenómenos que son muy extraños y que estamos aprendiendo a conocer. El año pasado, no, hace 2 años, tuvimos el primer tornado, grado 1, pero un tornado que no nos estaba acostumbrado a tener, digamos. Y hace poquito hubieron unos en el sur que destruyeron casas. Tú decías, chuta, esto no pasaba en Chile. Pues ahora pasa, ya no son solo trombas marinas, sino también son tornados en tierra y hay que darle. Bueno, el Estado tiene que empezar a ponerse las pilas con eso también, porque yo creo que vamos. Por eso me gusta la política pública de la ministra Lincolao. Porque tenemos que ver qué hacemos y no puede ser más de lo mismo. No puede ser seguir que se lleve la casa y volver a levantar la casa y que en 2 años más se vuelva el tornado a botar la casa. Tú miras Estados Unidos, cómo funciona, hay que mirar experiencias comparadas. Hay que avanzar para allá. Yo creo que estamos en el camino correcto en esa línea con la ministra.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente lo que estamos viendo hoy día en el norte de Chile es muy probable que no sea una anomalía, sino que sea el inicio de una nueva normalidad. Mm. Y por lo tanto, vamos a tener que empezar a prepararnos para un escenario climático muy diferente al que hemos vivido. De hecho, en Chile se han ido produciendo cambios climáticos importantes. En Santiago mismo ya no llueve lo que llovía en la década de los 80, por ejemplo. Uno se acuerda de niño unas lluvias en los inviernos, en los largos inviernos que había en esa época, y hoy día tenemos muy poca lluvia en la región metropolitana, mucho menos de la que había hace 20, 30 años atrás. Bueno, eso es parte de nuestra nueva normalidad, y lo que está ocurriendo ahora en el norte, lamentablemente, porque es un fenómeno trágico, está dejando secuelas muy complicadas en la población, en la agricultura, está arrasando pueblos, ciudades. Bueno, vamos a tener que empezar a prepararnos efectivamente a través de la política pública a un escenario diferente, un escenario distinto. Yo no sé si vamos a volver después de esto que estamos viendo ahora en el norte a tener una sequía tan larga como la que hubo en el último tiempo en esa zona.
Claro. Fíjate que en Coquimbo, en la región de Coquimbo, había un avión que bombardeaba nubes para que pudieran tener agua. Y a veces generaba catástrofes a cuestión, pues dejaba la embarrada porque era mucha agua, se bombardeaba una nube y la nube quedaba mal y echaba abajo los pequeños pueblos que están en Vicuña, o sea, era mucha agua. Y hoy día que hay mucha agua, porque tienen 5 años de sequía y 5 años de abundancia, en cada 5 años estas casas están en un riesgo enorme porque se pierden todo. Todo esto pasa cada 5 años en el norte, fíjate. Entonces deberíamos estar más preparados cada 5 años, ya que sabemos cómo está funcionando, para que la gente no quede desconectada. O sea, hoy día aparecieron puentes nuevos, fíjate. Entre Serena y La Higuera apareció un puente nuevo, algo que nadie conocía, no sé, de cuántos años.
¿Y dónde estaba ese puente?
Estaba sumergido, estaba entapado por tierra.
Estaba bajo el agua.
No, bajo tierra.
Bajo tierra.
Y corrió tanta agua que de repente apareció un puente que nadie ubicaba, que seguramente era de no sé qué año, dicen los historiadores, que era un antiguo camino que tenían, y realmente ese puente fue el que salvó para poder unirse entre los pueblos, digamos, entre el pueblo de La Higuera con La Serena, porque estaba todo el resto colapsado, habían desbordado los caminos producto de los derrumbes. Entonces, la verdad es que yo sí creo que la tecnología debería ser más, digamos, mayor, va a haber mayor inversión en el norte de Chile. Está muy precario, además tiene hoy día una cantidad de población flotante que no era nuestra, que vive en dunas, que vive en la ladera de los ríos. Todo eso tenemos que entrar a regular. Si esa gente al final tenemos que asistirla, pasa a ser un problema para el Estado, porque pero ahí hay gente que ni siquiera uno sabía que estaba ahí, pues.
Sí, no, el tema de los nuevos campamentos, de las nuevas tomas, que es un fenómeno general en Chile, no ocurre solo en el norte, pero particularmente en algunas zonas del norte grande, el fenómeno ha sido un fenómeno muy disruptivo, muy complejo. Los cerros de Antofagasta, por ejemplo, en Iquique, la verdad, y ese fenómeno ahora teniendo que vivir el impacto de este cambio climático y de estas emergencias climáticas que estamos afrontando, la verdad es un desafío mayor.
Piensa tú cómo está después del terremoto de Venezuela y cómo quedó ahora Colombia. Entonces, la pregunta es, ¿qué esa gente qué va a hacer? ¿Se van a volver a parar? ¿Van a venir hacia Chile de nuevo? Uno empieza a especular. La gente dice, bucha, ahora la pasó en Colombia, pasó en Venezuela, la gente se le van a empezar a traer a sus familiares a Chile, nos va a quedar la escoba de nuevo. Hay un tema grande con la migración en Sudamérica, y además Chile es mirado como un país de estadía. Hoy día ya no es un país de paso como era antes. Entonces, estamos medio colapsados.
Y en ese tema en particular, sí tenemos ventajas comparativas. Tenemos en otros ámbitos también, pero en ese en particular, porque somos un país que sí ha manejado bien el tema de la construcción sísmica y de prepararse para terremotos de altas magnitudes, y en general lo soportamos mucho mejor comparativamente a lo que se ha visto ahora en Venezuela y en Colombia.
Claro, exactamente.
Entonces, probablemente hay gente que dice, bueno, sí, prefiero irme a vivir a un país que sí esté preparado para estas contingencias.
Fíjate que yo no sé por qué toda la migración sudamericana, centroamericana, mira a Chile como un país de estadía. No sé por qué no piensan en Brasil, que es un tremendo país, que industrializado, zona industrializada, donde también hay mucho trabajo, y tienen un clima más favorable. Yo creo que el chileno en general, Max, está agotado en las poblaciones, la gente está cansada. Y también vemos un problema con la derecha económica y la derecha política. La comisión de investigación que hizo la Cámara de Diputados, la derecha económica está defendiendo al migrante. Necesitan que regularicen los migrantes, y la derecha,
particularmente en algunas áreas como agricultura, por ejemplo.
Sí, la zona de servicios. Fíjate que los restaurantes. Estuve hablando yo con el dueño de la Fuente Alemana. Es un lugar que frecuento siempre. Entonces él fue una de las personas que que iba a la Cámara de Diputados a defender esto, porque él no es porque pague menos, él necesita la mano de obra migrante porque trabajan mejor, él tiene sus puntos, trabajan mejor por la misma plata, no sé, él tiene sus puntos, y dice, necesitamos el rubro hotelero, de restaurantes, necesitamos los servicios, y sienten que los migrantes lo hacen de mejor manera que los chilenos. Y la derecha política dice, no, pues nosotros prometimos sacar a los migrantes del país. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo en qué hacemos, porque la única forma de normalizar sería una amnistía, fíjate. Entonces, para la derecha no es fácil hablar de eso, pero hoy día tenía una
amnistía para los inmigrantes irregulares.
Claro, claro, hoy día tú tienes gente de la derecha más económica que quiere esos migrantes a través de una amnistía o algo que el gobierno, pero que los regularice para poder contratarlo. Complicado el tema.
Sí, es un tema muy complejo, pero también parte de esta nueva realidad y de esta nueva normalidad que estamos viviendo en Chile. Seguro vamos a seguir hablando de eso. Nos despedimos. Paz, un agrado compartir contigo como siempre. Soy Max Colodro, un abrazo y mañana se reencuentran de nuevo con Chechu Irane a las 11.
Un abrazo.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.